Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este último día de abril, 30 de abril de 2021. Hoy es el último día laborable de Hacienda, como se decía antes, o de labor, de trabajo corriente en la campaña electoral. Luego ya quedarán los mítines de sábado y domingo. El lunes se supone que es de reflexión, si no queman la Puerta del Sol los matones comunistas del gobierno, o socialistas del gobierno comunista, como quieran, y el martes a votar. Pero mientras tanto, el gobierno social comunista sigue incansable en la demolición del orden constitucional. Muchas veces hemos dicho que hay dos leyes que suponen la derogación del orden constitucional. La ley de violencia de género, que acaba con el Estado de Derecho, con la presunción de inocencia, con la carga de la prueba, en fin, lo que se entiende por Estado de Derecho. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La ley de violencia de género dicta que todos los hombres son culpables mientras en algún caso no demuestren que son inocentes. Y eso es incompatible con la Constitución, con el Estado de Derecho. Ningún país europeo tiene una basura como la ley de violencia de género. Y a partir de ahí, denuncias falsas, etcétera. Pero el único partido que está contra eso es Vox. Hay gente del PP e incluso de Ciudadanos, su día Marta Rivera de la Cruz, que dijeron que eso era cargarse la civilización. Pero a la hora de la verdad, en el Congreso se ponen de perfil, porque tienen pánico a lo que digan los medios de extrema izquierda en España, porque ya no hay izquierda, no hay más que extrema izquierda. Pero es todavía peor la ley de memoria histórica, porque si lo otro es un abuso, esto sencillamente es querer gobernar la memoria de la gente, decirle lo que tiene que pensar, sentir y saber sobre el pasado. Esta ley dictada por una tarada, que no sabe, analfabeta funcional, que dice que es catedrática de Derecho Constitucional. Bueno, también desde Derecho Constitucional, Zapatero, el sicario de Maduro. Pero esta ley pergeñada por Carmen Calvo y una cohorte de siniestros analfabetos, pues tuvo ayer el refrendo nada menos que de la novia de Garzón. O sea, doña Lola Delgado de Garzón, que todo el mundo sabe que está ahí, de fiscal general del Estado, porque dado su desprestigio, Marlaska es maricón, información vaginal éxito asegurado, los del Supremo van de menores a Colombia, es decir, una acreditada delincuente, no juzgada, pero que no denunció siendo fiscal, lo que hemos escuchado todos los españoles, que no nos tapamos los oídos, esta señora que debería estar o en la cárcel, o en fin, a lo mejor quizás con un permiso para estar en casa con una tobillera, o con Garzón directamente en La Habana, que es su sitio. Pero resulta que no, que hizo valer su voto de calidad para que, a pesar de que la mayoría de los fiscales se oponía, haya organizado nada menos que la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática, que es la que va a decir qué es lo que se debe pensar, qué es lo que se debe constatar, publicar y decir acerca del pasado de España. O sea, esto sí que no sucede más que en la China comunista, en Corea del Norte, en La Habana a veces, y en Venezuela menos. O sea, lo de la ley esta de memoria democrática con la fiscalía ideológica, es decir, la checa de toda esta pandilla de semianalfabetas, taradas malignas, que no han leído más que cuatro panfletos de Paul Preston y otros manipuladores, bueno, esto resulta que se va a convertir no ya en libro de texto, sino en el Código Penal. O sea, pretenden convertir, llevar al Código Penal lo que uno piensa del pasado de España. Y lo va a decidir el gobierno. El gobierno va a decidir cuál es el pasado de España. Es verdaderamente terrible. Y la verdad es que salvo Libertad Digital, que lo llevamos los demás medios, parece que no le han dado importancia a esto. Es gravísimo. En una semana se ha publicado la ley que prohíbe a la gente trabajar libremente y circular libremente por el territorio español, porque los piquetes van a tener derecho a atacarlos, violentarlos e impedir que la gente acuda a su trabajo, es decir, derechos constitucionales vulnerados por un decreto ley de este gobierno criminal. Y además también tienen derecho a controlar nuestra memoria, nuestro pasado, lo que escribamos, lo que sintamos y lo que digamos. Esta pandilla de siniestros chequistas totalitarios. Y en los medios, haciendo el canelo con una cosa y con otra. Es posible, espero, hoy tendremos a Díaz Ayuso, es la en la última jornada ya laborable y podremos hablar con ella. Pero realmente, a mí solo se me ocurre, y adelanto la primera cuestión, es que de la entrevista de hoy, bueno, pues, ¿qué se va a hacer con esta ley? Yo propongo la creación de un museo en memoria de las víctimas del comunismo. Dado que en la ciudad que quizás más ha padecido el comunismo ha sido precisamente Madrid, bajo el terror rojo, miles de personas fueron violadas y asesinadas en las checas de Madrid, muchas se conservan, pues que se cree un memorial de víctimas del comunismo en todo el mundo. Hay muchos, hay venezolanos, hay cubanos exiliados, etcétera, y además un vía crucis por las checas de Madrid. Ya que el Parlamento Europeo ha votado de una manera repugnante, con la salvedad de Vox, incluyendo PP, Ciudadanos, que han votado a favor de dar dinero para el empoderamiento femenino y la memoria. La memoria es un hecho individual. ¿Pero qué es eso de la memoria? Eso es una idea totalitaria de la vida. Y lo ha votado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento Europeo. ¡Pero qué escoria! ¡Pero qué vergüenza! Que nos va, con dinero europeo, nos va a dictar Lola Delgado de Garzón lo que tenemos que recordar. Ella, que no recuerda ni cómo se denuncia un delito, ¿nos va a decir lo que tenemos que recordar de la historia de España? Bueno, eso, a pesar de que la mayoría de los fiscales no quería de ninguna manera aceptarlo, al final la pequeña checa o masonería de extrema izquierda de los fiscales progresistas, con la novia de Garzón al frente, o debo decir compañera sentimental, o señora sin papeles, no sé cómo decirlo, porque son poco más de las seis y Garzón sigue sin firmar los papeles del divorcio. Pero bueno, ya se pasean por Roma. No sé si le dan dinero al Papa o lo reciben. Repito, se puede ganar la batalla de Madrid. Yo espero que el martes se gane. Pero España está perdiendo la guerra de la libertad. Y contra eso hay que actuar. Y hay que actuar en serio. Y hay que empezar a actuar en Madrid. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes. Muy bienvenidos a esta jornada de viernes, último día del mes de abril. Despedimos el mes, casi prácticamente como lo hemos iniciado, con tormentas en la mitad norte y en el este peninsular. En el resto, cielos soleados y parece que ya va entrando el sol y el calor en estos días que se van a suceder a partir de este fin de semana. Hoy se va a notar ya en el centro peninsular. 17 grados vamos a alcanzar aquí en Madrid. Ahora mismo, eso sí, solo son 8 los que rigen en este territorio. La máxima de nuevo en Murcia con 25 grados y hoy la mínima en solitario, Lugo, 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, se acerca el final del estado de alarma a partir del día 9 y crece también la alarma de varias comunidades autónomas, valga la redundancia, que no saben cómo van a poder lidiar con la pandemia del coronavirus a partir de ese momento sin esos tres instrumentos claves que dota el estado de alarma: los cierres perimetrales, los toques de queda y la restricción de las reuniones en los domicilios particulares. Esto hace presagiar que habrá, como ya ocurriera en el mes de octubre, 17 estados de alarma a la carta, dependiendo ahora mismo donde usted viva, lo que ya tropezó, acuérdense, en su día con los tribunales. Los presidentes autonómicos reprochan al gobierno en su mayoría la falta de legislación concreta al respecto, pero me temo que aunque el gobierno rectificara en esta ocasión, ya sería tarde para llegar al 9 de mayo. Al final, los ejecutivos autonómicos, como ha reconocido, por ejemplo, el lehendakari vasco, uno, sin duda, de los más reivindicativos en los últimos días, Iñigo Urkullu, estarían abocados a consultar con la justicia la legalidad de las medidas a adoptar, lo que abre, sin duda, un inevitable margen a la incertidumbre. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, que ayer mismo anunciaba que prepara una reforma legal para un toque de queda propio. Vamos a escuchar por este orden a la vicepresidenta Carmen Calvo, al presidente en funciones Pere Aragonés, junto a Iñigo Urkullu y Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
Tenemos legislación ordinaria, tenemos el auxilio de nuestros tribunales, sin echarnos unos a otros, evidentemente, la carga que cada uno tiene que llevar.
Modificaremos y ampliaremos el decreto ley que se aprobó en julio para poder tener herramientas que, si se tienen que utilizar, puedan servir. Y, evidentemente, sin estado de alarma, deberán recibir la ratificación judicial.
Yo solicitaba la prórroga del estado de alarma, no sé si un mes, dos meses, hasta tener una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos.
Lo que no puede hacer el gobierno de España es volver a pasar la pelota a las comunidades autónomas.
Bueno, y aquí hay dos posiciones, no se puede hablar de bandos, pero sí dos posiciones marcadamente diferentes. Por un lado, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas han pedido al gobierno que alargue ese estado de alarma al menos un mes más, hasta que, digamos, el ritmo de vacunación se acelere. Y otras, en cambio, como por ejemplo Andalucía, Asturias o Madrid, ya han buscado fórmulas para poder mantener esas limitaciones. Por ejemplo, el caso de Madrid, contraria a la prórroga del estado de alarma, quiere mantener el toque de queda a eso de las 11 o las 12 de la noche para evitar que se puedan disparar los contagios, porque prefiere, esta es la posición que ayer defendía Isabel Díaz Ayuso, que los ciudadanos estén en las terrazas de los bares antes que en las propias casas, donde se ha visto comprobado cómo aquí sí que se disparan los contagios. También ustedes han tenido oportunidad de escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo, que como su jefe de filas, Pedro Sánchez, parece estar mucho más preocupado por la batalla electoral que ahora mismo se libra en la Comunidad de Madrid que en ofrecer una alternativa viable a las comunidades. Se acerca ese final de campaña de las elecciones al 4 de mayo y se acumulan, por cierto, las quejas, especialmente de los partidos de izquierda, sobre los actos del 2 de mayo que van a tener ocasión de celebrar este domingo. El órgano que vela por la neutralidad del proceso electoral ya ha pedido expedientar a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por hacer campaña en actos institucionales, y sin embargo la Junta Electoral no ve ningún inconveniente ni ninguna objeción en que ese mismo día el gobierno celebre un Consejo de Ministros. Habrá, por tanto, elecciones en Madrid y habrá también reunión de gabinete. Hoy nos visita a partir de las 8:15 de la mañana Isabel Díaz Ayuso, se lo adelantaba Federico hace unos instantes, bueno, que parece seguro va a obtener ese respaldo para continuar en la Real Casa de Correos. Pero insistimos, nada está escrito hasta que no se abran las urnas el martes 4 a eso de las 8 de la tarde. Parece claro que los madrileños son los primeros que saben que estamos ante unas elecciones trascendentales, unas elecciones clave que se enfrentan dos modelos, dos maneras de entender la política, especialmente en el último año y medio asolado por la pandemia. Los madrileños han tenido ocasión de comprobar in situ esa gestión por parte de Ayuso y de cómo ha querido, mejor dicho, cómo ha sabido conjugar salud y economía. Es llamativo cómo fue precisamente esa ecuación, la de salud y economía, la que utilizaron los socialistas para tratar de desprestigiar a Ayuso al inicio de la campaña, y cómo les ha vuelto a salir el tiro por la culata. Ayer la EPA certificaba con datos el milagro de la Comunidad de Madrid, el milagro de esa ecuación. 40.000 nuevos empleos es lo que ha creado la comunidad madrileña, mientras España ha perdido 137.000. La tasa de paro roza ya a nivel nacional el 16%, sin contar, por cierto, con los 650.000 parados que siguen ahora mismo en situación de ERTE. Siendo los datos nefastos, es aún peor cómo el gobierno, expresamente el presidente del gobierno, trataba de colgarse la medalla. Vamos a escucharle junto a Lorenzo Amor.
La recuperación sigue avanzando. El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia.
Lo que hay que analizar y poner en valor es el dato de la Comunidad de Madrid, que es un dato espectacular. Se han creado en este primer trimestre muchos empleos en Madrid, concretamente 40.400 empleos más en la Comunidad de Madrid, mientras que en España se ha perdido 137.000, y el número de parados, de los 65.000 que han bajado en toda España en el primer trimestre, 50.300 son en la Comunidad de Madrid. Es decir, Madrid ha tenido unos datos espectaculares.
Bueno, todo vale para hacer campaña, desde apropiarse de los datos de creación de empleo de la comunidad madrileña, desde las vacunas, desde los fondos procedentes de Europa, el CIS, pasando por el BOE, todo, absolutamente todo, para hacer campaña. Son las 6 y 17 minutos de la mañana, son las 5 y 17 en la Comunidad Canaria. En este punto vamos a repasar los titulares del día. Lo hacemos con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
El gobierno aplicará desde mañana la cuarentena a los pasajeros que procedan de la India. Valencia investiga un posible caso de la cepa y en Vigo hay varios marineros en cuarentena porque se sospecha que también están infectados. Pfizer cree que su vacuna también protege contra nueva variante, mientras crece la preocupación porque las de adenovirus AstraZeneca y Janssen no serían tan eficaces. Carolina Darias, ministra de Sanidad. Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta.
Esta variante tiene 2 mutaciones que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad y a un escape inmunitario, pero con los datos disponibles actualmente no permiten concluir estas hipótesis.
Son 22 tripulantes y tenemos 6 positivos. Y estamos secuenciando el virus de esos 6 para saber si cómo es la cepa, en el caso de que sea una cepa específica que de momento no la tenemos detectadas. Es verdad que estuvieron en India hasta el 13 de abril y, por tanto, ese riesgo es un riesgo que existe, ¿no?
El Ministerio de Sanidad decidirá hoy si autoriza la segunda dosis de AstraZeneca o espera los ensayos que la sustituyen por una de Pfizer. 1 millón de personas están pendientes de la decisión. Esta semana se han recibido 1.600.000 dosis de la vacuna anglosueca.
El Centro de Investigaciones Sociológicas incumple lo estipulado por la Junta Electoral Central con su encuesta a los madrileños, aunque ya no se puede publicar sondeos. El CIS debería haber comunicado a la Junta que estaba realizando este trabajo de campo para comunicárselo a todos los partidos que participan en los comicios y tienen derecho a conocer cerró resultados. El Partido Popular ya ha activado un mecanismo para recibirlos. Ana Camins es la número 3 de la lista de Isabel Díaz Ayuso.
Ahora mismo el Partido Popular de Madrid, a través de su representante en la Junta Electoral, está solicitando tanto a la Junta Electoral como al propio CIS que dé los resultados de esas encuestas que está haciendo y que no puede publicar a los partidos políticos que concurrimos a las elecciones el próximo 4 de mayo. Y si no nos dan los datos, iremos a denunciar en los tribunales que se están saltando la ley orgánica de régimen electoral general.
En Tenerife se reactivará con las primeras luces el dispositivo de búsqueda de las niñas de 1 y 6 años supuestamente secuestradas por su padre. Salvamento Marítimo ha pedido a los pescadores que avisen si encuentran algo sospechoso en el mar. En la embarcación del hombre, localizada a la deriva, han encontrado manchas de sangre y flotando una silla infantil de retención en vehículos. El sospechoso llamó a su exmujer la noche del miércoles, en la que le dijo que no volvería a ver a las menores.
La hostelería denuncia que las restricciones han supuesto el cierre de 85.000 establecimientos y las pérdidas rozan los 70.000 millones de euros. Ahora ponen su vista en el verano para empezar a recuperar el 80% de su facturación. El sector además vincula sus expectativas al plan de vacunación si avanza tal y como está previsto.
En Estados Unidos, el sector republicano rechaza el paquete de medidas de Joe Biden. El plan anunciado cuando se cumplen 100 días de su mandato supondría un coste de 1,8 billones de dólares y se financiará con una subida de impuestos a las rentas más elevadas. Esta se trata de la tercera gran medida legislativa del demócrata tras el rescate económico.
Bueno, y ayer en deportes el Granada puso patas arriba toda la liga. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya vuelco que ha dado la liga en tan solo 90 minutos los que supusieron el partido de ayer del FC Barcelona, que perdió 1-2 ante el Granada en el Camp Nou. Ahora mismo el Atlético de Madrid 73 puntos y 71 el Real Madrid, que ya está por delante del Barcelona, y el Barcelona empatados a puntos y el Sevilla con 70 es cuarto. Una liga emocionantísima. Quedan 5 jornadas para el final y mañana hay partido interesante, el Elche Atlético de Madrid y Real Madrid Osasuna. Y esta noche comienza ya la nueva jornada, la 34, con el Celta Levante en Balaídos. Ayer hubo Europa League, victoria, goleada, superpotente del Manchester United, 6-2 a la Roma, y victoria del Villarreal, 2-1 ante el Arsenal. Un gol fuera de casa marcado por el equipo inglés le va a complicar la eliminatoria al conjunto villarrealense. Y en baloncesto el Real Madrid consiguió la heroicidad, ha empatado la serie ante el EFES, el quinto partido del martes.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
609 es el número de pacientes que la compañía PharmaMar ha reclutado para el ensayo clínico de un nuevo medicamento contra la COVID-19. 100 de ellos son españoles. La Agencia Europea del Medicamento ha resuelto el expediente del antiviral de la farmacéutica española Aplidin y que pretende ser clave para el tratamiento actual de pacientes con COVID moderada. En la prueba del ensayo clínico participarán hasta 18 hospitales de toda España. 8 de ellos serán de la Comunidad de Madrid, pero también participarán en los ensayos centros ubicados en Salamanca, Vigo o Cantabria. Está previsto que en 2 meses puedan empezar a analizar los resultados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos pasan exactamente ahora mismo de las 6 de la mañana, son una hora menos en las Islas Canarias. Es muy difícil encontrar en los últimos tiempos un ejemplo equiparable a la discriminación y a la traición con la que ha perpetrado la generalidad catalana el tema de la vacunación, primando absolutamente y vacunando exclusivamente a los agentes de los Mossos de Escuadra y dejando sin vacunar a los agentes de la policía y de la Guardia Civil que velan por la seguridad en esa tierra. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, la justicia ha dado la razón a varias asociaciones de policía y de guardias civiles y ha obligado a la Consejería de Salud a proceder a la vacunación de policía y de guardia civil en el plazo de 10 días. Por si fuera poco discriminatorio y sectario este caso, lo peor, como siempre, ha sido la reacción colérica de los dirigentes independentistas. Siguiendo esta cuestión ha estado nuestra compañera Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Esmeralda.
A partir del lunes, buenos días, la Consejería de Salud catalana comenzará a vacunar a los policías y guardias civiles destinados en esta comunidad para dar cumplimiento a esa resolución que tan cuestionada ha sido por parte del gobierno separatista, que sigue sin admitir haber dejado desprotegidos ante el virus a estos agentes. Ayer, sin ir más lejos, en la sesión de control, la primera tras las elecciones en Cataluña, desde Ciudadanos, Partido Popular y Vox le preguntaron por este asunto a la consejera del ramo. Esto respondía.
¿Usted habla de discriminación y por qué?
Usted habla de discriminación y ¿por qué no le escucho hablar también de la discriminación cuando se apartan vacunas expresamente para un colectivo que está fuera de la estrategia de vacunación de todo un país, como son los militares del Ejército de España? Aquí no les escucho hablar de discriminación. Que sepa que Cataluña vacunará a toda la población de Cataluña. El mundo no se acaba en Madrid.
Cataluña.
El món no s'acaba a Madrid.
La Consejería ya ha notificado oficialmente a las Fuerzas de Seguridad Estatal que a partir del 3 de mayo se inoculará con la vacuna Moderna a sus agentes.
Bueno, y también en las últimas horas, nueva muestra de hipocresía de los partidos de izquierda que se les llena a diario la boca atizando al resto de partidos de feminismo y no paran, por cierto, a hablar de violencia ahora en esta campaña y cuando tienen la más mínima oportunidad de retratarse y de defender a las mujeres, incluso a las más débiles, lo ignoran por completo. Hablamos ahora del rechazo recurrente del gobierno balear de la socialista Francina Armengol y del gobierno central a esclarecer lo ocurrido con los abusos sexuales a menores tutelados en la comunidad de Baleares. Vox no ha dejado en ningún momento de denunciar estos abusos para que no vuelvan a producirse, ni en Baleares ni en ningún otro punto de nuestra geografía nacional. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días.
Vox impulsará la llegada de una delegación europea a Baleares y la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para no dar carpetazo al escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por el IMAS. El partido pedirá además en todos los parlamentos autonómicos auditorías para los organismos encargados de custodiar a las menores. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Mallorca el vicepresidente político del partido, Jorge Buxadé, que ha criticado el informe de la comisión política que exonera a todos los políticos de responsabilidad en este asunto.
Quienes han firmado ese informe de la comisión política y a quienes defienden que esto se ha acabado, que por parte de Vox esto no se ha acabado, sino que posiblemente no ha hecho más que empezar, vamos a seguir en Bruselas, vamos a seguir en este Parlamento y seguiremos en todas las instituciones exigiendo justicia, reparación para las víctimas y muy especialmente la auditoría del funcionamiento del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
El líder del partido en la comunidad, Jorge Campos, califica el informe de patraña y advierte de que no van a formar parte de esta comisión, como han venido haciendo hasta ahora, por servir, dice, de coartada para el gobierno de PSOE, Podemos y MES, que se ha negado hasta en 7 ocasiones a investigar el caso.
Bueno, el mismo síndrome podríamos calificarlo que ha impedido que también la izquierda, Partido Socialista, Unidas Podemos y los partidos independentistas no quieran esclarecer también los abusos cometidos en la comunidad valenciana que afectaban directamente al por entonces marido de Mónica Oltra. Vamos con esta cuestión porque tenemos novedades muy importantes. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenos días. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que propició la investigación del expresidente valenciano del PP, Francisco Camps, obliga a imputar a la actual vicepresidenta valenciana de Compromís, Mónica Oltra, por el caso de abusos sexuales de su exmarido. El TSJ de Valencia admitió a trámite una querella de anticorrupción contra Camps en febrero de 2015 por malversación, prevaricación y delito societario en la compra de la empresa Balmor Sports para celebrar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia. Fue denominado como caso Balmor y finalmente fue archivado. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la querella contra Oltra cumple con la jurisprudencia que el TSJ valenciano fijó para iniciar la investigación a Camps. Las mismas fuentes apuntan que es innegable que Oltra tiene que ser investigada, ya que dio órdenes para que se hiciera desde su consejería un expediente parajudicial y un informe pericial para beneficiar a su marido.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y antes de alcanzar las 6:30, vamos a repasar brevemente los titulares de portada del diario El Mundo con su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Qué tal?
Buenos días, oyentes de Es Radio. Desde la redacción de El Mundo, la entrevista con Isabel Díaz Ayuso. Gobernar con el apoyo de Vox no sería el fin del mundo. También hoy en El Mundo, el gobierno presume de una reducción del paro que lidera Madrid. Y Cataluña improvisa un decretazo para imponer el toque de queda. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
Ciudadanos ha acabado la campaña colgando una enorme lona con varios de los insultos que los candidatos se han dedicado durante esta campaña. Está el de fascista, amargada, rata y sobresale el de parásito. Ayer este era un tema habitual en la cadena Amiga, los bichos, no los insultos. Todo por el supuesto foco de piojos que es la casa de Antonio David. Las apariencias se engañan, tan acicalado, tan pijillo vistiendo y luego llevaba piojos por ahí. Cuando Podemos irrumpió en el Congreso, Celia Villalobos, un alarde de tolerancia, dijo que no le molestaban las rastas siempre y cuando estuviesen limpias para no pegarle piojos. Lógico. Pocos peinados hay con una pinta tan cuidadosamente antihigiénica, pero que luego requieran de tantos cuidados y champús especiales.
Decían que teníamos piojos. Dijeron también que olíamos muy mal.
Pablo Iglesias no se puso rastas, se hizo un moño que parecía descuidado, pero necesitaba de dos personas dándole laca en el debate televisivo. El de Podemos está dando sus últimos coletazos, nunca mejor dicho, ya nadie se lo cree, ni siquiera él. Hace las cosas por hacer, como mero trámite cuando no se sabotea a sí mismo. Ayer fue a esa radio tan escuchada en Madrid, RAC U. Le falta Euskadi Ratia, que debe ser la emisora de la Sierra Norte. En la emisora independentista volvió a hablar de las amenazas que, según el Pablo de hace dos años, no había que darles importancia. Iglesias ha concitado un extraño consenso. Nadie le soporta. Decidió abandonar una vicepresidencia del gobierno de España para acabar siendo portavoz de la quinta fuerza en la Asamblea de Madrid. No veíamos una estrategia tan decadente a cada paso desde la carrera de José Rodríguez. Hasta la izquierda prefiere lo malo desconocido a Pablo Iglesias. Parece que la hasta ayer anónima Mónica García le doblará en escaños.
Madre mía, qué campañita nos está dando Pablo Iglesias. Qué ganas de que acabe ya de una vez por todas y que, como por supuesto no va a coger el acta, pues ya se vaya a hacer el mal a otros sitios, ¿no? Que es, además, de hecho, donde nació, ¿no? Nació del mal para hacer el mal.
Hasta Gabilondo huye otra vez de Pablo. Ha vuelto a cambiar la estrategia de con este Pablo no, a Pablo tenemos 12 días para ganar las elecciones y a decirnos ahora que pactaría, pero que Iglesias no entraría en el gobierno. El de Podemos, consciente de su final, parece que va a fichar por Media Pro de Roures para hacer periodismo crítico, eso dice. Al final va a ser que toda su carrera política fue una estrategia de marketing para darse a conocer y luego triunfar en las teles y en los bares antes de irse al baño a refrescarse. Iglesias podría hacer como Felipe González, que ha creado un podcast donde irá soltando sus reflexiones. Empieza con dardos sobre Pedro Sánchez. Solo falta que Aznar se nos haga youtuber y Zapatero TikToker. Jarrones chinos, pero mediáticos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, desde que Pablo Iglesias dio a conocer que dejaba el gobierno para ser candidato Unidas Podemos a la comunidad, hay una pregunta muy recurrente que siempre le hacen los periodistas cuando tienen ocasión. Iglesias, si Ayuso forma gobierno, ¿usted se va a quedar como diputado raso en la Asamblea madrileña? Él nunca ha respondido con claridad y siempre ha calcado la respuesta. Estaré donde me ponga la gente, porque vuelve ahora a recurrir a la gente. Hoy ABC desvela que la gente en realidad es Jaume Raúl. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Publica el diario de Vocento que Iglesias estaría negociando con Roures incorporarse a su holding empresarial con MediaPro a la cabeza. Si fracasa el martes, todavía le tendremos que aguantar los domingos comentando los partidos de Madrid. Que tiemble Baldano. Sería para ejercer un periodismo crítico, dice, a través de un proyecto audiovisual, según expone esta noticia. Dado que Iglesias entiende por periodismo crítico el panfleto de Dina Buselham, estaríamos naturalmente ante la redición de la tuerca. De ser cierto, a nadie le sorprendería esta noticia, ni que no recogiese el escaño, porque ya hemos visto la pereza que le da gobernar, ni que se marchase con Roures, al que ya conoce desde hace tiempo, cabe recordar esa famosa reunión entre Junqueras, el empresario, y Pablo Iglesias.
Bueno, hay que decir, Dani, que de acudir en este caso con el empresario catalán puede estar de lo más tranquilo, porque dinero, lo que es dinero, no le va a faltar. Casi medio millón de euros habría recibido de la Generalidad para elaborar ese documental sobre el procés que emitió en su día TV3 y que ustedes seguro que recuerdan. Cantidad al margen, ahora lo que se investiga es la procedencia de esos fondos.
Y se especula que el gobierno catalán pudo utilizar los fondos COVID que Moncloa repartió entre las autonomías para financiar este documental. Al menos es lo que insinúa el PSC y el propio director de TV3, Vicenç Sanchís, que hace escasas semanas en comisión parlamentaria negaba que la televisión pública catalana pudiese disponer de tal cantidad de fondos para sufragar este tipo tipo de documentales. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, justificaba ayer este trabajo en sede parlamentaria. Desde el PSC, Beatriz Silva pedía transparencia.
No minimicemos el trabajo que hay detrás de este documental, que recoge 2 años de investigaciones judiciales y policiales para aportar las claves jurídicas, políticas y emocionales del juicio. Un juicio que todavía hoy sigue siendo noticia.
Sin noticia, hoy 440.000 euros es muchísimo dinero. Es un dinero que se ha gastado además en un tema que TV3 ha cubierto ya de todas las formas posibles. Por eso le insisto que queremos saber si el gobierno ha financiado esta compra, cómo la justifica y dónde ha salido el dinero, porque en 2020 ya se utilizó el fondo COVID para hacer aportaciones extraordinarias a TV3.
Últimas 72 horas de campaña electoral frenética en Madrid. En poco menos de 2 horas, a eso de las 8:15 de la mañana, nosotros vamos a contar con la candidata popular, con Isabel Díaz Ayuso, que se va a sentar en este mismo estudio y con las expectativas, además, inmejorables. Viene a esta casa. Está acariciando ahora mismo la mayoría absoluta y contrasta porque Iglesias, justo según los últimos sondeos, podría estar cerca de no entrar.
Decía Ayuso hace unos días, al hilo de esa hipótesis, igual me debéis dos, sacar a Iglesias del gobierno y también de la política española. Lo cierto es que la campaña no le está funcionando al candidato de Podemos, que sigue tratando de rentabilizar esas amenazas de muerte, algo que realmente admiro porque, en fin, cualquiera se sonrojaría, pero él lo hace con total descaro. A pesar de esa manifestación que recuperábamos ayer, que protagonizaba hace apenas 1 año y medio, menospreciando en este caso las mismas amenazas que ahora recibe. Díaz Ayuso espera que se cumplan los peores pronósticos para Podemos, porque Iglesias, dice, solo ha traído confrontación a la política española.
Recibes 4 balas y el responsable de la violencia eres tú. Te acosan en tu domicilio durante 1 año entero y el responsable de la violencia eres tú. Esto expresa muy bien lo que es la ultraderecha y la derecha en este país.
Madre mía, qué campañita nos está dando Pablo Iglesias. Qué ganas de que acabe ya de una vez por todas y que, como por supuesto no va a coger el acta, pues ya se vaya a hacer el mal a otros sitios, ¿no? Que es, además, de hecho, donde nació, ¿no? Nació del mal para hacer el mal.
Y en esta recta final, Correos sigue dando hoy que hablar por esas denuncias de supuesto fraude y por los sistemas de vigilancia para detectar precisamente esas amenazas a Iglesias, a Marlaska o a la propia candidata Ayuso.
Desvela el diario El Mundo la intervención el pasado miércoles que mantuvo el jefe de área de seguridad de Correos, Javier Pumares, con los representantes sindicales, en la que muestra su preocupación dado que no es una excepción lo que ha ocurrido con esas cartas con balas en su interior. Hasta 155 vigilantes han estado o están bajo investigación por no detectar correctamente elementos sospechosos en los escáneres. Este es el momento.
Hemos suspendido temporalmente y exigido que se sometan a nuevas pruebas de evaluación a más de 130 vigilantes. Y por haber fallado dos veces consecutivas en este proceso, hemos retirado del servicio a más de 25 vigilantes por no considerarles aptos para la prestación de esta estrategia.
Y sobre esas denuncias de fraude, en el voto por correo se pronunciaba ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante una intervención sobre la opacidad en la gestión del gobierno que tiene, en este caso como punta de lanza, la utilización descarada del Boletín Oficial del Estado, además en plena campaña electoral. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la utilización total del BOE, aseguran, por parte del gobierno para atacarles en plena campaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. La polémica se remonta a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la semana pasada de un ataque directo contra el PP en el preámbulo de la ley orgánica que derogaba el artículo del Código Penal que incluía, por ejemplo, las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos. Pablo Casado anunciaba ayer este recurso.
Por eso nosotros, ya que no se ha respondido con esa utilización del BOE para criticar a otros partidos políticos, anunciamos que llevaremos al Tribunal Constitucional esas ofensas, ya que no se puede utilizar el Boletín Oficial del Estado, ni el Consejo de Estado, ni el Parlamento, ni los medios de comunicación en una agenda partidista. Creo que España tiene suficientes problemas para intentar remar todos juntos, para intentar salir adelante.
El escrito fue redactado por el Partido Socialista y contó con una mayoría parlamentaria de sus socios durante la tramitación. Creen en el Partido Popular que esas ofensas no se pueden usar ni en el BOE ni tampoco en el Congreso.
Es la mañana de Federico. Es Radio.